¿Qué tal? Nuevamente con Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Esta vez con nosotros, egresados de la Universidad Pedagógica, platicándonos sus experiencias. Soy David Besiés. Bienvenidos.
Millennials. Los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
¿Qué tal? Esta vez nos encontramos con Liliana, egresada de Pedagogía, Daniela, egresada de Administración Educativa, Yodi, de Educación Indígena, bienvenido, y por supuesto Miguel, Sociología de la Educación. Pues uno se encuentra con una imagen como estudiante, en una condición como estudiante y otra como egresado. Y algunas de las cosas que me gustaría reflexionar con ustedes inicialmente, Liliana, ¿está trabajando, haciendo algo que le gusta una vez que egresó?
Sí, yo egresé en 2014 y actualmente estoy trabajando en el programa de investigación en cambio climático que está en la UNAM. Uh-huh. Entonces yo estoy interesada en hacer propuestas y de cómo incluir la educación en el tema de cambio climático.
¿Le gusta hacer eso?
Sí.
Daniela, ¿qué anda haciendo y si le gusta lo que está haciendo?
Más bien yo he buscado como alternativas para hacer lo que me gusta. A mí me gusta lo que es la gestión cultural, las redes sociales y la comunicación digital. Entonces he procurado buscar como alternativas o espacios de aprendizaje donde me permitan desarrollarme en este ámbito.
Yodi, usted tiene el privilegio de tener una licenciatura en educación indígena que es singularísima en nuestro país. Ya hay, por supuesto, muchísimos egresados de educación indígena. ¿Está trabajando en algo que le gusta, en algo que tiene que ver con su carrera?
Pues sí, finalmente sí me costó trabajo encontrar un espacio que tuviera que ver con mi formación académica. Actualmente participé como miembro del Comité para el Diseño de Rúbricas en el CENEVAL para la titulación de maestros indígenas de nivel preescolar y nivel primaria.
¿Es algo que le gusta, que le ha gustado, que le gustó?
Sí, sobre todo porque no soy perteneciente a un grupo indígena, entonces el tema me apasionó y pues precisamente estudié la licenciatura y estoy buscando los espacios donde poder plasmar toda esta formación.
Miguel, ¿usted cuándo salió?
Yo salí en 2014.
Hace ya casi 3 años.
Sí.
¿Y qué anda haciendo? ¿Le gusta lo que anda haciendo?
Al igual que la compañera, ya llevo tiempo, ¿no?, trabajando desde procesos de colectivos y organizaciones sociales, desde que entré a la carrera, ¿no? O sea, yo ya venía haciendo proyectos, generando proyectos. Mucho es gestión cultural, precisamente. Y actualmente estoy trabajando en la Dirección de Cultura Comunitaria de la Delegación Tlalpan.
¿Le gusta lo que está haciendo?
Claro.
Bien. Ahora, si uno hace uno la nostalgia de la carrera y evoca cosas, Yodi, ¿qué de las herramientas que usted adquirió en la carrera le están sirviendo hoy? ¿Qué de las cosas que dice, híjole, lo aprendí en la carrera y esto me está sirviendo? ¿Qué recuperaría?
Bueno, pues al inicio comentaba precisamente, ¿no?, la particularidad de esta licenciatura. Entonces, pues la convivencia, de entrada la convivencia que tuve con varios compañeros pertenecientes a grupos indígenas. La segunda, pues fui parte de una nueva planeación, de un nuevo programa. Entonces, la idea que se tiene con este nuevo plan de estudios es hacer educación indígena y no hacer educación para indígenas. Entonces, esto ya te da otra visión de cómo plantearte, pues desde de un diseño curricular hasta un plan de estudios donde realmente los que hablen y sean el centro de esa educación pues sean los grupos indígenas.
Miguel, de las cosas que usted ahora está abriéndose cancha, abriéndose espacio, creando el espacio, ¿la carrera le brindó alguna herramienta que diga, venga, esto lo tomé de la pedagógica y me está sirviendo?
Pues yo creo que todo el aparato crítico, ¿no?, toda la parte teórica. Yo creo que la licenciatura en sociología en particular le hace falta como el diseño de proyectos, diseño de organizaciones, ¿no? O sea, cuando tú lees para ingresar, tu perfil de egreso plantea eso, ¿no? Trabajar en asociaciones civiles, generarlas. Y creo que en el diseño curricular es del 92, me parece, todavía el diseño de la carrera de sociología. Entonces no hay como las herramientas. Yo rescato como toda la parte teórica, ¿no? Como todo el fundamento y la mirada que te pueden dar. Pero ya mucho del aterrizar como todo ese aparato crítico a la realidad, yo creo que los estudiantes carecemos, ¿no?, de sociología como de todas esas herramientas de generar un proyecto, el enfoque del marco lógico que está como en toda la parte de la gestión cultural. Yo lo aprendí más de otra licenciatura que yo estudié, que es Administración Pública y Ciencias Políticas. La tengo trunca, ¿no?, en la UNAM. Y ahí aprendí a gestionar precisamente. O sea, creo que el sociólogo de la pedagógica se queda mucho en ese terreno como académico, muy de la investigación. Claro, ¿no? Entonces falta como esas herramientas para el diseño curricular, o sea, como más operativas, pues, ¿no? Yo es lo que pienso que carece de repente de la licenciatura. Pero sí, es toda esa mirada, ¿no? O sea, como para poder generar un diagnóstico, ¿no?, para un proyecto y demás, pero ya toda la planeación, toda la parte, sí tiene que ver más con la administración pública que yo estudié previamente.
Daniela, ¿y ahora con qué capital usted cuenta como para abrirse espacio, abrir cancha, decir, cualquier locura que vaya yo a hacer, yo ya cuento con un capital académico, cultural, que me dio la pedagógica? ¿Qué diría al respecto?
A mí, sin duda, fueron las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales para mí fueron espacios de aprendizajes y donde me di cuenta la realidad educativa actual. Estuve en 3 espacios diferentes. En la licenciatura de Administración Educativa tenemos prácticas profesionales a partir del 6º semestre. En 6º semestre me involucro en la gestión cultural en Universum, en Museo Ciencias de la UNAM. Ahí tuve la oportunidad de elaborar un manual de capacitación para los anfitriones del museo. Posteriormente, me inserto a la dirección, a la de GESPE. Uh-huh. Y ahí, algo totalmente diferente, que realizo un seguimiento de egresados. Y finalmente, donde también descubrí como la pasión de las redes sociales, fue en Académica. Es una plataforma de la Fundación Carlos Slim. Entonces, estos 3 espacios a mí me permite reflexionar como qué podría ser un administrador educativo en cada uno de estos 3 espacios. Algo diferente, algo nuevo, pero a mí me ayudaron a abrir una perspectiva diferente del administrador educativo. No solamente en gestionar en instituciones educativas públicas, sino a lo mejor ahora en la gestión de recursos tecnológicos, en las redes sociales, en la creación de MOOCs, o en la gestión cultural, que también es en los museos. Entonces, a mí en lo personal me gusta lo que es la gestión cultural, pero pude como fusionar estas 3 experiencias para poder lograr un proyecto de vida, ¿no?
Se nutre de la asignatura de prácticas profesionales que se vuelve obligatorio en la carrera de administración educativa. Liliana, y usted, cuando le dicen, ¿hay chance de trabajar en este espacio que tiene que ver con el medio ambiente, con que tiene que ver con esta otra cultura? Dice, no, pues sí, venga, sí, le entro. ¿Con qué capital llega usted ahí? Que se siente bien. Pues sí sé hacer esto.
Ajá. Yo llegué ahí porque, bueno, hice mi servicio social en Papalote y estuve en el Museo Interactivo de Economía. Y ahí hay una sala que se dedica a desarrollo sustentable y cambio climático. Entonces ahí fue donde yo dije, aquí, o sea, a lo mejor no es un tema del pedagogo, porque no te enseñan esas bases científicas y conceptos de ciencias. Pero ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la educación tiene mucho que ver, no solo en ese tema, sino en muchas problemáticas sociales que tenemos. Entonces, pues me interesé por hacer algo que estuviera dirigido a cambio climático.
Bien.
Y realicé mi tesis sobre ese tema.
Bien, ¿ya se tituló?
Ya.
Muy bien, pues vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Me gustaría que compartiéramos, bueno, hay que seguirse formando. Bueno, a la expectativa están muy pequeños todavía, como para no pensar, venga, lo que sigue es un posgrado, a lo mejor. O no, venga, yo quiero seguir desarrollándome en cosas concretas, en cosas tangibles, en cosas viables. Volvemos en un momento y me gustaría que compartiéramos eso, ¿les parece? Ahí estamos. Miguel, ¿la expectativa en su futuro estaría en estudiar un posgrado? ¿En qué? ¿Por qué sí o por qué no?
Pues a mí me interesan los estudios culturales, ¿no? Y sí lo he pensado en el COLEF o en la Universidad de Barcelona. Eso por un lado. Por otro, me dedico también a la producción musical. Tengo un,
todos tenemos defectos.
El colectivo tiene un estudio de grabación, ¿no? En el cual estoy, ya tenemos como cierta infraestructura. Y también, o sea, me llama mucho la atención como estudiar ya de lleno producción, ¿no? O sea, pero la sociología me ha brindado herramientas, el combinar precisamente también el estudio de grabación. Hicimos un proyecto que es el rescate de la memoria histórica de los barrios del Ajusco, ¿no? Como colectivo, y fue a través precisamente de entrevistas, ¿no? Y todo se hizo como en un podcast, se distribuyó de manera muy ingeniosa, que fue en los micros. Uh-huh. Regalamos los discos a los choferes los reproducían. O sea, de una u otra manera la sociología o cualquier disciplina la puedes llevar, ¿no? Hacia otra cosa que también te apasiona, porque no nada más es la sociología lo que me gusta, también la parte de la música.
Ahí está. Liliana, entre sus propósitos, si es que los hay, ¿hay la idea de un posgrado? Sí, ¿por qué o no por qué?
Sí. Pues ahorita, de hecho, salió una convocatoria para la maestría en pedagogía. Pero también tenía otra opción de ciencias de la sostenibilidad, porque quiero como ahondar más en esos temas, porque pues bueno, ya tengo como la base que me dio la UPN, y entonces quiero combinarlo, ¿no? Quiero tener también conocimiento de esa otra área para pues poder que esté complementado, y entonces pues poder proponer más cosas en este tema, que hace pues mucha falta, porque pedagogos y educadores que estén metidos en temas de cambio climático, sustentabilidad, pues hay muy pocos.
Ahí está. Jody, ¿cuál sería su visión, corto, mediano, largo plazo, de estudiar un posgrado? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
Sí, corto y largo plazo. Mi intención es también una maestría, pero en específico es sobre la educación indígena, pero pues más en particular sobre la educación bilingüe, ¿no? Me gusta más la investigación que la docencia, no la dejo de lado, pero creo que uno de los problemas que se enfrenta es en la educación indígena que no se les enseña la lengua de instrucción, no es la lengua materna de los niños, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un punto para ver sobre la violencia que se ejerce desde la educación. Entonces a mí lo que me gustaría es retomar experiencias de países que ya tienen bastante trabajo realizado, como Bolivia, Ecuador, Perú, donde se han generado, que es algo que no existe en México, metodologías para la enseñanza en lengua indígena.
Híjole, es un tema bien polémico. El asunto de la tecnología, escritura, cuando la tradición de las lenguas indígenas es una tradición oral, es un asunto complejísimo. Qué interesante está esto. Ese es un planteamiento interesante. Daniela, en los posgrados, ¿cómo anda? ¿Qué le ha echado el ojo o no le ha echado el ojo? ¿No es su interés? Y si lo es, ¿en dónde sería?
Bueno, al principio, que me gustaba lo que era la gestión cultural, quería hacer un posgrado en el INCRIM. Pero posteriormente, que fui conociendo otras alternativas, algo que también me gustaría hacer sería una maestría en marketing educativo o en social media, que creo que también las escuelas, las instituciones educativas deben estar en las redes sociales. Entonces ahora hay nuevas como propuestas de trabajo, o pues más bien para poder trabajar en esos ámbitos. Entonces a mí sí me gustaría como estudiar como un posgrado específicamente en ese tema.
Ahí está. Los datos abruman, muchachos, y quisiera que hiciéramos nuestra siguiente pausa. Los datos nos abruman cuando, por ejemplo, más de la mitad de los taxistas en la Ciudad de México tienen nivel licenciatura. Un 70% estamos trabajando en cosas para las cuales no estudiamos. Una parte importante de egresados de la pedagógica en la Ciudad de México, solo el 40% está trabajando en cosas que le gustan. Si se van a provincia, sube al 70%, y si se van a comunidad indígena, es el 90% de posibilidades de obtener empleo. Y me gustaría saber, consultarles después de la pausa, si realmente uno estudia en la pedagógica para hacer algo que sirva a la sociedad. Si lo estamos viendo, si la pedagógica es un proyecto viable para no generar desempleados o para generar realmente gente que le está gustando hacer lo que tiene que hacer. La pedagógica es institución viable con sus egresados. Los datos nos dicen muchas cosas, nos abren muchas interrogantes. Fabricamos como la UNAM ya una parte importante para el desempleo. Fabricamos gente que está haciendo locuras maravillosas como ustedes, de lo que ustedes saben. Hay gente que está haciendo cosas padres en la ciudad. ¿Cómo lo miran, pues, a sus compañeros en el mercado laboral que están haciendo cosas padres, regulares, ausentes, nada que ver? ¿Qué piensan al respecto? Volvemos en un momento. Estamos de vuelta. ¿Qué diría Daniela, de entre los compañeros de su generación, están trabajando, están laborando en cosas que les gustan, están con algo parecido, están como docentes, la mayoría de los egresados de la pedagógica, por azares del destino y del mercado laboral, se van a ser docentes, sin ser docentes? Pero, ¿usted qué ha visto? ¿Es viable el proyecto de la pedagógica para hacer las locuras que uno quiere hacer?
Creo que estamos en un momento en donde estudiamos algo, pero tenemos que abrirnos puertas en otros ámbitos. Que la pedagógica se conozca en otros ámbitos. Reflexionando la pregunta, yo soy recién egresada. Los índices de titulación, hay muy pocos que se han registrado, como la tesis y en ese tema. Pero conozco a otros egresados que están en algo diferente, más bien, que no se vislumbraba el administrador educativo. Creo que es difícil porque la administración educativa aquí en la pedagógica casi no se conoce. No se conoce el trabajo del administrador educativo. Se pensaba antes que solamente era sobre la gestión, ¿no? Pero ahora conozco a varios egresados que están en otros lados que no nos hubiéramos imaginado, ¿no? No precisamente en el ámbito administrativo, sino gestionando como proyectos de redes sociales, de gestión cultural. Entonces ahora ya la educación no permite que solamente te quedes o en la docencia o que solamente te quedes en el ámbito público, ¿no? Ahora hay que, como estudiante y egresado, tienes que pensar más allá, ¿no? Entonces la pedagógica te da las bases, pero una vez que tú egresas ya no es como se solicita empleo para gestor educativo. Ahora tienes que buscar tú y defender la carrera de yo puedo ocupar ese puesto. Claro. O sea, ya es momento de que ahora los egresados demos a conocer a la pedagógica.
Ahí está. Como pedagoga, Liliana, el asunto con sus compañeros, ¿es viable estudiar pedagogía para hacer cosas o como lo está planteando Daniela? Me dieron la infraestructura, pero de ahí yo tengo todo el chance para inventar cosas, para crear cosas que no, a lo mejor no estaban en el perfil de egreso y que usted se está inventando. ¿Cómo lo viven sus compañeros de los que usted conoce?
Pues con los que tengo contacto, la mayoría están, como usted lo dice, en docencia. Que no está mal, porque finalmente una de las áreas en las que la pedagogía puede incidir es en esa, pero no es la única. Y pues sí, o sea, yo creo que el proyecto de la UPN es importante y es necesario porque finalmente es la universidad que lleva adelante temas educativos, ¿no? Y pues la educación es la base de todo, creo, el desarrollo del país. Entonces,
no hay discurso.
No. Entonces yo creo que es importante poner atención, ¿no? Bien. Y en esta parte de la educación. Y aunque la universidad nos da las herramientas, pues a lo mejor la situación del país nos evita. O sea, es como un obstáculo para que podamos desarrollarnos.
Claro. Miguel, ¿qué diría? ¿Sus compañeros están trabajando para lo que estudiaron? ¿Dónde andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Sirve que egresen sociólogos de la UPN?
Yo creo que en general, ¿no? La carrera de sociología a nivel país, el sociólogo está como desperdiciado, ¿no? Yo pienso. para cualquier proyecto, ¿no? De la índole que sea, requieres de diagnósticos, requieres como de esa mirada. Y no se toma en cuenta, ¿no? O sea, en ese sentido. De mis compañeros, yo con la mayoría perdí contacto, ¿no? No soy, a pesar de ser sociólogo, no soy tan sociable, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que, como dicen las compañeras, igual mucho es que tú te inventes tu trabajo, ¿no? O sea, el mercado formal, ¿no? O sea, puedes inventarte también un trabajo formal, pero el mercado en general, el estudiar en cualquier universidad, o sea, no garantiza que tengas acceso, ¿no? Al empleo en la actualidad por el contexto que vive el país, ¿no? Sí. Mucho es que te inventes tú tu propio trabajo, ¿no? Como estas organizaciones sociales, asociaciones civiles y demás. Puedes gestar una y hacer lo que realmente te apasiona. No necesariamente, posiblemente, en términos económicos vaya muy bien, ¿no? Pero por otro lado, sí te desarrollas y hay una incidencia, ¿no? A nivel social. Yo creo que la universidad no es como solo la pedagógica, ¿no? Como lo mencionabas, la UNAM también pues, mete muchas personas a las filas del desempleo, ¿no? Uh-huh. Dicen que lo primero que tienes garantizado cuando egresas es que eres un desempleado. Uh-huh. Y sí es difícil colocarte. Yo me he encontrado compañeras de pedagogía y en otros ámbitos, ¿no? De la pedagógica, coordinando proyectos en algunas organizaciones y demás. O sea, sí he encontrado yo gente de la pedagógica trabajando. No conozco así al 100 como las cifras, pero yo creo que es complicado. También la pedagógica le falta, yo creo que el estudiantado tenga como una identidad y un arraigo, ¿no? También es una universidad joven, ¿no? Nosotros, cuando yo estaba en mi generación, hicimos la primera semana de sociología y la última. Fue ahí un intento por dar a conocer a la universidad la carrera en concreto, pues a través de llevar ponencias, salimos a algunos estados, a algunos encuentros y demás, pero ahí se quedó, ¿no? Ya no tomaron la estafeta otras generaciones de llevar a cabo ese proyecto y de visibilizar hacia afuera, ¿no? La carrera de sociología y la educación, que cada vez se le reduce más como la matrícula y los espacios. Yo creo porque no se cree importante, ¿no? Al sociólogo también puede ser porque no siempre aterriza todo ese nivel discursivo, o sea, como que también de repente falta esa parte operativa, ¿no? Regreso como a eso. Yo creo que también por eso está como desperdiciado el sociólogo y mucho se dedica a hacer encuestas, se dedica a diseñarlas en el mejor de los casos, ¿no? En el mercado laboral, pero no necesariamente como a estar dentro de un equipo multidisciplinario. A mí me tocó participar en una organización levantando diagnósticos y haciendo proyectos en la Ciudad de México. Con personas de urbanismo y era muy interesante porque se nutría, ¿no?
Entonces, más multidisciplinario.
A mí me tocaba más la parte de elaborar los diagnósticos, ¿no? De cruzar estadísticas con cosas cualitativas y demás. Pero yo pienso que sí le falta a la universidad como posición, ¿no? Bien. Dentro del mercado. Está como desvalorizada, yo creo.
Bien. Yodi, ¿qué andan haciendo sus compañeros? ¿No estamos, una vez saturado el mercado laboral de los licenciados en educación indígena, como maestros en el medio indígena, realmente están sirviendo los licenciados en educación indígena a partir del el contacto que usted tiene con sus compañeros?
Pues sí y no. Sí, porque finalmente tienen un espacio donde hay una remuneración económica, ¿no? O sea, un porcentaje considerable si está ya trabajando como maestro, como docente en una comunidad. El no es porque se sigue reproduciendo un modelo educativo. No es fácil que una persona pueda combatir un modelo que ya está establecido. Entonces, les ponen la currícula, les ponen el plan de estudios, y una cosa importante sobre la lengua es ver que en la currícula es hora y media a la semana, ¿no? Una hora y media, si esto lo repartimos durante toda la semana, estamos hablando de 20 a 30 minutos por día. Entonces, pues sí, porque tienen un espacio, y no porque están reproduciendo un modelo que está diseñado para esto, ¿no? Las comunidades de años que siguen estando en ese atraso, en esa vulnerabilidad, y entonces los compañeros pues no pueden luchar contra esto, ¿no? Ahora, retomando lo que no existe un campo laboral cuando uno egresa de la universidad, Pues yo más bien lo veo como un efecto y no como un origen, ¿no? O sea, finalmente tendríamos que retomar la parte económica, ¿no? El modelo económico al que pertenece México, esta de la globalización, pues donde se responde a necesidades económicas y no a necesidades sociales. Entonces, sí, evidentemente los abogados, los administradores, tienen una fuente de empleo buena, media o mala remunerada, pero sí encuentran un espacio. Es muy difícil encontrar, lo comentaba la compañera, no hay un... solicito una administradora educativa, no existe pues, ¿no? Pero sí creo fielmente que la UPN sí es un buen proyecto, ¿no? Es un buen proyecto que si bien tiene sus deficiencias, sí, por supuesto, tiene una característica, los alumnos no son tan diversos como en la UNAM, o sea, tienes una matrícula muy grande comparada con la UPN, pero esta diversidad hasta económica genera esto. Tienes una característica que hay un porcentaje de mujeres alto, y esto tiene que ver mucho con las licenciaturas, ¿no? Yo hablaba con muchas compañeras y las psicólogas educativas lo que pretendían era pues llegar a ser directoras de una escuela, ¿no?
Ahí está.
Pero no hay nada más planeado hacia otro momento, ¿no?
Pues vámonos a nuestra siguiente pausa y miren el cambio a partir de lo que Jody nos está planteando. Uno evoca, uno hace nostalgia, uno valora, uno discrimina cuando llega uno al espacio universitario. Y me gustaría que compartiéramos al regreso de la pausa qué fue lo más significativo que vivieron aquí cuando estuvieron aquí. Cuando eran alumnos, ¿qué eran de las dos o tres cosas o algo que digan, híjole, esto era maravilloso, ese espacio de un maestro, el espacio de la explanada, el espacio de las canchas, el espacio de una plática, el espacio de reencontrarse en un libro a un autor? ¿Qué fue lo más, de las cosas más memorables de alguna práctica de algún maestro o de alguna maestra que dijo, híjole, esta vieja está loca, pero es extraordinaria, este tipo nos dejaba embobados, esta estrategia era mágica? Me gustaría que hiciéramos esa evocación, discriminación, valoración, evocación, y no las pudieran compartir, ¿les parece? Vamos a nuestra siguiente pausa, por favor. Estamos de vuelta. A ver, Miguel, que usted haga nostalgia, usted trate de echarse una vuelta para el pasado y diga, hijo, de las cosas memorables era esta, mis cuates, los maestros, las estrategias, la biblioteca, lo que usted diga, la pedagógica en mi vida me va a dejar esto como algo padrísimo.
Pues yo creo que de lo que hablaba, ¿no? De haber realizado la Semana de Sociología de la Educación. O sea, eso también fue muy interesante porque fue compartir, ¿no?, con los compañeros que no tenían la experiencia en realizar, en estructurar un proyecto, ¿no? Inclusive generamos como unos detallarearnos, ¿no?, entre nosotros, brindándonos las herramientas, ¿no?, que cada uno tenía, lo que cada uno conocía de la experiencia fuera de la universidad.
Pero con ustedes han sido capaces de hacer algo, lo hicimos, y organizaron.
Lo hicimos y fue algo a pesar de la misma universidad, creo yo, ¿no? O sea, la hicimos a pesar de, ¿no? O sea, porque no tuvimos en reuniones y demás, hubo así acuerdos, ¿no? Que al final no se concretaron del todo por parte de la universidad, hasta con la difusión, carteles y demás. Entiendo, ¿no?, toda la parte de planeación presupuestal que ya tienen, pero había ciertos acuerdos, ¿no? Lo hicimos a pesar, inclusive del área, ¿no? Algunos maestros fue interesante porque para que no se prestara mal los manejos de pedir dinero, ¿no?, como para llevar a cabo, pues, se requiere para, pues, trasladar a los ponentes y demás, fue que donaran en especie, ¿no?, galletas, azúcar, y hubo muchos maestros que se sumaron como a esa parte, ¿no? Algunos sí dijeron, órale, va, pues le entramos con 100, 200 pesos, ¿no? Pero yo creo que eso fue muy enriquecedor. y decepcionante que no se haya seguido,
claro,
¿no? Claro. Ese proceso.
Pero ustedes dijeron, ahí está, lo hicimos contra viento y marea, uh-huh. Ahí está frente a la cortedad de miras de muchos, ahí está, 2 o 3, 5, 10, 15.
Inclusive vino la gente del Tumin, ¿no? De Veracruz, del proyecto de la Universidad Veracruzana, esta moneda alternativa, vinieron a compartir la experiencia, ¿no? Como de un proyecto autogestivo. Creíamos importante que los sociólogos y en general la comunidad de la universidad supiera qué hacen los sociólogos, porque al igual que a lo mejor que administración, pues muchos desconocen que aquí existe la carrera de sociología, ¿no? En otras universidades, otros compañeros. La idea era también como ir a los bachilleres principalmente, ¿no? Para pues decirles que aquí existía esa carrera, ¿no? Pegando pues los carteles y demás. Era una intención, o sea, los compañeros teníamos, yo creo que un arraigo hacia la carrera, un empuje, ¿no? Para muchos fue una segunda oportunidad, a lo mejor después de venir de otras universidades, sí. No sé, o sea, la universidad sí nos brindó como esa cohesión en su momento, el hecho de haber ido a un congreso a Puebla, ¿no? Y haber gestionado como el camión. Después a mí me tocó ir a Ciudad Juárez y no me querían dar el apoyo, ¿no? Tuve que ir hasta hablar con la rectora en ese momento. Hasta ahí llegué, porque fui precisamente al CAE y me dijeron que no existía ya el apoyo de la BEC y tal. Y ella, pues al final, pues por estar guerreando, ¿no? Y del dinero que a mí me destinaron, otro compañero pudo asistir también a ese encuentro, por ejemplo, ¿no? Fue como esa parte. Fue mucho como tratar de visibilizar, pero a través de ponencias, no a través como del choro, pues, ¿no? Sí. Que se caracteriza también mucho a todas las carreras en general, pero creo que se estigmatiza más a los sociólogos, ¿no? Sí. Pero lo quisimos hacer con productos, con sacar una ponencia, con hacer escritos para alguna revista. Publicamos aquí en la revista un grupo de compañeros en tercer semestre, me parece. O sea, sí hicimos como, intentamos hacer cosas.
Ahí está. Daniela, ¿qué recuerda que haya hecho publicable, socialmente permitido, que diga, venga, esto fue algo padre, esto fue algo que nos salió bien, una clase, un seminario, una lectura, ¿qué de las cosas que más recuerda aquí, hermosas?
Sí, claro, algo que yo creo que ahí comenzó mi historia. Cuando yo iba en segundo semestre, había dudas si me gustaba o no la carrera. Entonces yo me uno precisamente a ser voluntaria en el Museo Interactivo de Economía. Y me doy cuenta que, bueno, o sea, ahí empezó lo de la gestión cultural. Vengo aquí a la escuela y había un letrero pegado que decía foro o encuentro de prácticas profesionales en gestión cultural, administración educativa. Voy al Museo de las Intervenciones a escuchar a mis compañeros. Yo iba en segundo, apenas todavía faltaba mucho para que yo hiciera las prácticas profesionales. Y voy y escucho a los compañeros y me emociona mucho. Porque digo, ay, yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo quiero estar aquí en el Museo de las Intervenciones, ¿no? Yo quiero estar en Universo. Entonces, desde ahí me di la tarea de contactarme con estos profesores. Y les seguí su huella, seguí a todos los alumnos. Varios publicaban en videos y así, entonces yo como que seguí la ruta con ellos, ¿no? Entonces, a mí a partir de ese foro me cambió la vida, porque sabía que había una apertura en la gestión cultural. Eran las primeras prácticas que se abrían en gestión cultural, apenas comenzaba la historia de esas prácticas profesionales. Entonces, a mí fue como verlos motivados y ver que podían hacer como proyectos educativos en museos, me emocionó. Entonces me conocí también, a partir de ahí me di cuenta que el ámbito educativo era muy pequeño, porque siempre, a todos lados que voy, siempre me encuentro a alguien de la pedagógica. O sea, a veces estoy sorprendida porque siempre me encuentro a alguien y es como de, sí es muy chiquita o a la vez es muy grande, pero siempre me encuentro a alguien. Entonces me empezó a gustar y hasta después de ese foro dije, empecé también a construir como un tema de que fuera, era la gestión cultural y el voluntariado del MIDE. Claro. Entonces de ahí surgió toda mi historia de la gestión cultural y mi tema de tesis.
Yo de las cosas que usted recuerde, padres hermosas que vivió aquí como estudiante de licenciatura en educación indígena, que usted diga, venga, esto aquí lo traigo ya tatuado, ya lo llevo y lo hice y lo tengo presente, que nos quisiera compartir.
Pues en realidad fue toda la licenciatura, ¿no? La particularidad era esta, que mis compañeros de generación, pues tenía un compañero que era que tenía un compañero que era totonaco, tenía un tzotzil, chol, ¿no? Entonces es algo que nunca me había pasado, ¿no? Desde preescolar, pues. Entonces esa convivencia y esa... Cuando hablamos de interculturalidad, pues ejercíamos la interculturalidad, ¿no? Era un ejercicio diario, era una cotidianidad desde la licenciatura. Y algo, un hecho muy en específico que la mayoría de los alumnos evitamos es una licenciatura que no tenga que ver con las matemáticas, ¿no? Pero cuando tenemos esta materia sobre esta, se llamaba sistemas numéricos. Entonces, entender los sistemas numéricos a partir de una concepción indígena me abrió a mí otro panorama, me hizo decir, bueno, hay algo que nosotros, los no indígenas, no alcanzamos a ver, no alcanzamos a comprender, y para mí eso marcó muchísimo. Entonces empecé a dedicarme a hacer un poco más de investigación, estuve trabajando en Guerrero con la cultura MEPA, y entender que la persona que sabe cómo se está construyendo o qué es lo que va a suceder a partir de hacer ramos o con cierto número de flores, entonces pues dices, hay un mundo que se me está negando, ¿no?
Otro mundo.
Sí, otro mundo que se me está negando, no porque yo quiera, sino porque se está obligando, ¿no? Pero también me di cuenta que no solamente esta particularidad de la OPN de convivir indígenas y no indígenas desde la licenciatura, hablando de esta licenciatura, que no solo hay una discriminación de la persona indígena a la no indígena, sino también en los grupos originarios, claro. hay grados de discriminación, ¿no? Y si esto lo vas rebajando a si es mujer o si es niño, pues bueno, claro. También entendí toda esta parte, ¿no?
No haciendo mito del indígena, sino es un ser humano distinto, visiones distintas, y aprender de ellos también.
Exactamente, ¿no?
Ahí está.
Entonces, pues bueno, eso fue una de las cosas que marcó. También estudié la licenciatura en sociología, entonces desde ahí también impulsamos un proyecto que estuvimos trabajando durante 3 años en la Sierra Norte de Puebla, que fue un proyecto precisamente multidisciplinario. Entonces enfrentarnos a cuando las dos comunidades de ahí nos piden que armemos un proyecto educativo, pues es cuando nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, tienes que aplicar lo que aprendiste, pero creo que no lo aprendí muy bien porque eran discusiones terribles, ¿no? Pero que producían algo, y al final estos 3 años de apertura nos permitieron darnos o obtener elementos de nuestra formación que no habíamos puesto en marcha.
Liliana, ¿qué diría? ¿Qué recuerdo, qué experiencia se le volvió imborrable?
Pues el primer día que entré a la universidad, la verdad, o sea, yo venía, no sabía nada de lo que me esperaba, pero estoy muy agradecida con haber entrado a la universidad, porque te cambia. Un profesor de la preparatoria me dijo, te va a cambiar la vida, y sí es cierto, porque sales con otra visión de ti, de la vida, de la importancia de la educación. Entonces creo que siempre voy a estar agradecida. Qué bueno que tuve la oportunidad de estudiar aquí. Creo que me hace mejor persona y me da gusto estar en esta parte de la educación. Y de poder todos los días ver que en todos lados hace falta educación y que es la base para la vida.
Ahí está. Pues nos vamos a nuestra última pausa y me gustaría que sacáramos algunas conclusiones de su formación, lo que ustedes soñaron cuando entraron aquí, y lo que ahora siguen soñando como válido una vez que cruzaron por aquí, a manera de conclusión. ¿Les parece? Muchas gracias. Volvemos en un momento. Bien, estamos de vuelta. Miremos ahora. Estamos en el primer día de clases, empezamos a oír discursos, Miguel nos dirá choros, es sociólogo, padecemos el mismo mal, Miguel, ni modo. Y empezamos a vivir el ambiente universitario y nos imaginamos sueños. Yo quisiera salir de aquí sabiendo tal cosa. Ahora, como egresados, dicen, ya me nutrí, poco, mucho, regular, complejo, ¿no? ahora siguen mis sueños y quiero seguir siendo esto, o se transformó y ahora quiero seguir siendo esto otro. Liliana, ¿qué diría?
Pues yo cuando entré, tenía la idea de que iba a salir para ser docente. ¿Mm? A lo mejor en un preescolar, en primaria. Y yo pensaba que solo, pues, con niños, ¿no? Pero, pues, en todo el camino, los 4 años, pues, ya me di cuenta que no, que un pedagogo no es solo para ir a dar clases. Que esa no es su única función. Que lo pueda hacer, pero no es su función. Y entonces, un profesor nos envió a mi grupo y a mí al Museo Interactivo de Economía. Yo no había ido hasta... sabes que nos mandaron, entonces me gustó, después se dio la oportunidad de entrar como mediador y a mí me encantó. Entonces yo dije, pues aquí yo también tengo, o sea, los pedagogos tenemos muchas oportunidades, muchos campos en donde podemos trabajar, y dije, pues yo quiero en estos temas de medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad, porque también hay mucho que hacer, así como en otras áreas, esta también es importante.
Ahí está. Miguel, ¿qué de la utopía sigue vigente?
Pues igual, o sea, como seguir generando proyectos, ¿no? Yo creo que mucho también de toda la ciencia social, mucho es generar tu propio empleo, ¿no? Sí. Más allá de buscar. Y, o sea, si algo no existe, es también como justificarlo, como inventarlo, ¿no? Y ver esa viabilidad, seguir creyendo, ¿no? O sea, en lo que piensas. Nosotros, por ejemplo, apoyamos grupos, nos interesa la música, ¿no? En el colectivo en el que yo participo. Le dimos como un toque. Hay géneros también que están estigmatizados socialmente, ¿no? Como el punk, el rock, ¿no? O sea, es como una cuestión histórica. Inclusive sobre eso yo he investigado, ¿no? Sobre las herramientas que ha generado como el movimiento punk en la Ciudad de México, producciones educativas en concreto. Nosotros, desde el colectivo, ahorita vamos a hacer un documental, por ejemplo, ¿no? De todo lo que implica no ser un músico profesional, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Grabado a través de sus propios ojos. Sacamos 3 acoplados donde hemos ayudado como muchas bandas como a que suenen, ¿no? A que tengan algo presentable, algo con calidad. Y vemos la música como un instrumento que contribuye a la conformación de pensamiento crítico, ¿no? En las personas, ¿no? O sea, que a través de la... Dice una banda, ¿no? Lo que no aprendí en los salones lo aprendí en mis canciones, ¿no? Uh-huh. Creemos en la música como esa parte también educativa. Entonces, pues es igual. Ahorita estamos con eso. La idea es hacer documental social, ¿no? O sea, esa es la idea que yo tengo también en la parte de medios, ¿no? Porque es seguir ejerciendo la sociología y la otra pasión que tengo también.
Jordi, ¿qué diría? ¿Qué sigue vigente del sueño para seguir haciendo el sueño o fortaleciendo o inventándome otro sueño para yo alcanzar?
Pues a mí me perfiló mis expectativas de vida, ¿no? A mí sigue siendo una utopía, como dice Galeano, ¿no? La utopía sirve para caminar. Entonces, precisamente me quiero dedicar a la educación con estas características que ya dije hace rato. Sobre todo también decir que hacer realidad los discursos políticos, ¿no? Que la educación es la base del desarrollo, pues sí. Pero también, nuevamente retomando lo que dice Galeano, cuando hacer cosas chiquitas y es la única manera de dar a entender que la realidad es transformable. Entonces, pues sí, no voy a pelear con la SEP, voy a hacer mi trabajo. Y desde esa trinchera voy a empezar a generar cambios, ¿no? Lo que aprendí es la convivencia desde la universidad, pero también los lazos que se generan en los espacios en los que uno se está participando. Vamos a tener desacuerdos, pero aprendí a que la tolerancia, el compartir, son fundamentales, ¿no? Entonces, sí, la educación a mí me marcó y es por donde quiero seguirle.
Ahí está. ¿Qué diría Daniela? ¿Qué sueño sigue? ¿Qué utopía sigue? ¿Qué perspectiva sigue para decir uno, esto es lo que me alienta, esto es lo que me inspira, esto es lo que me da aire? ¿Qué diría?
Claro, es algo como similar a Liliana. Para mí, los museos cambiaron mi vida. No es que le hagamos propaganda al MIDE, no. Pero cambió mi vida. Entonces, ahí empezó un sueño. Empezó un sueño de la gestión cultural en los museos, pero a lo largo se fueron transformando. las prácticas profesionales me cambiaron la vida, porque yo decía, si no hay, yo quiero ser gestor cultural y estoy en los museos, si no hay museos, no hay más. Para mí no era tanto estar en una escuela, para mí era estar en un museo, estar gestionando proyectos educativos. Y cambió a lo largo de las prácticas, porque ahora quiero más allá, ¿no? Quiero, por ejemplo, mi sueño es aprender y potencializar las redes sociales, ¿no? O sea, no sé, a mí, para mí, conocer el mundo de las redes sociales desde el ámbito educativo fue algo que me animó a seguir y que a lo mejor más adelante fusionar esto, ¿no? La gestión cultural, las redes sociales y el voluntariado. Yo algo que quiero hacer es como pertenecer en una asociación o algo que pueda hacer por los voluntarios, porque también creo en las personas que hacen su trabajo y que a lo mejor no tienen ningún incentivo, ¿no? O a lo mejor su incentivo es apoyar a la gente. Entonces, a mí me gustaría pertenecer a un grupo en el que pueda, sí, tener alguna remuneración económica, pero poder apoyar a la gente, que creo que eso es lo que me motiva.
Ahí está. Pues yo quiero agradecerles mucho su presencia. Es siempre aleccionador mirar. Cuando creamos la Universidad Pedagógica hace ya 28 años, decíamos, fíjense, les estoy compartiendo, decíamos, si hay un sociólogo, un psicólogo, un pedagogo, un administrador educativo en una escuela primaria, así decíamos, el maestro seguramente será distinto, seguramente verá el asunto de una manera multidisciplinaria. Verlos ahora, escucharlos ahora, mirar sus sueños es formativo para nosotros y es mirarnos críticamente. Y esa valoración que ahora escucho es extraordinario. Qué bueno que están bien plantados, qué bueno que están claros, qué bueno que dudaron, qué bueno que se equivocaron, qué bueno que acertaron, qué bueno que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.